Bueno,
sí.
¿Cuál es tu análisis de estas elecciones maravillosas del domingo?
Bueno, a ver, vamos por parte y vamos a tratar de hacer un análisis. Para mí las elecciones son todas un proceso en la cual van ocurriendo cosas que van modificando la visión de la gente, ¿no? Y me parece que veníamos claramente, digamos, y lo hemos descrito en tu programa, en una situación de la economía muy difícil, ¿no? con una estrangulación, con una recesión importante y falta de consumo. Por otro lado, veníamos de una elección en la provincia de Buenos Aires donde eso se había expresado con mucha fuerza. Una fuerte crisis financiera del gobierno que venía echando mano a recursos, digamos, de salvataje de todo tipo para tratar de mantener un dólar barato. Y unos 15 días antes de las elecciones estábamos en una situación donde todos decíamos que esto estallaba, ¿verdad? Uh-huh. Que el gobierno no tenía más dólares para resistir la demanda del mercado y que la combinación de una situación de que la gente no llega a fin de mes con una situación financiera en la cual el gobierno se estaba quedando sin dólares y tenía por delante una serie de vencimientos, o tiene por delante una serie de vencimientos de deuda que le acercaban a una situación difícil, por eso subió el riesgo país. Todos estábamos en una situación de que esto explotaba. Uh-huh. A eso, a pocos días, aparece el nuevo salvataje, ¿no? Un nuevo préstamo de Estados Unidos, y donde incluso recordá que el presidente Trump dice, bueno, si te va bien en las elecciones, lo vamos a ayudar. Y me parece que todo eso generó un clima donde todos creíamos, quienes votaron de un lado, quienes votaron del otro, que el día lunes 27 iba a ser un día de una fuerte crisis económica, financiera y tal vez política en la Argentina, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el resumen era el lunes estalla todo, el dólar se va a las nubes, el gobierno puede caer. Y me parece que ante esa situación de posible caos, una parte importante, una parte de la población que, si bien sufre también la crisis, pero no quiere que esto estalle, y que tal vez no había votado gran parte de ellos en la elección del 9 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, bueno, y obviamente no en el resto del país, fue a las urnas para tratar de sostener un gobierno para que esto no esté peor. Uh-huh. Y me parece que ese miedo fue el que generó, el voto nunca tiene una sola explicación. Siempre hay muchas explicaciones y muchos elementos que inciden en cómo vota la gente. Me parece que el miedo a ese estallido, el miedo a esa debacle, el miedo a esa crisis profunda, y la memoria del 2001, que nadie quiere, que ninguno queremos, lo hemos dicho también en tu radio, yo creo que este gobierno tiene que terminar su proceso institucional como corresponde, cuando se planteaba, se tienen que ir, hay que hacer un... Yo siempre planteé eso porque me parece que es muy negativo para la gente, paga la gente el problema de inestabilidad institucional. Por lo tanto, yo creo que el tema del miedo al estallido, el tema del miedo a una crisis muy profunda, estilo 2001, fue lo que hizo que sectores que están cerca del gobierno pero también sufren la crisis, prefirieran sostener el apoyo al gobierno para evitar esa crisis. También creo, Rubén, que es la última oportunidad que le dan muchos sectores, ¿no? Si bien hay un sector duro que está conforme con lo que hace el gobierno, creo que hay otro voto más blando que tiene el gobierno que está agotando su paciencia. Uh-huh. Y me parece que esto no es un cheque en blanco para el gobierno, sino que es un, vamos a confiar un poquito más. Y por otro lado, me parece, bueno, que todavía la oposición está en un proceso de recomposición, de debate interno, de acomodamiento, que le va a llevar un tiempo. Siempre dijimos también en la radio que, y yo lo he dicho muchas veces, que los partidos políticos después de las derrotas tardan unos años en recomponerse. Hemos puesto ejemplos locales y hemos puesto ejemplos nacionales. Uh-huh. Así que bueno, me parece que por ahí va la cosa. Creo que siempre hay que respetar el voto popular, que siempre hay que respetar la soberanía del pueblo. Me parece que hay que aceptarla, pero bueno, también uno tiene que decir sus opiniones y tiene que hacer las críticas que cree que corresponden, ¿no es cierto? O sea, la democracia implica las dos cosas. Implica el respeto de la mayoría, pero también el respeto de la opinión de las minorías.
Ahora, también vos tocaste de la interna que hay en Fuerza Patria. Viste que ya el día domingo salieron las críticas, lo están matando a Axel Kicillof, el sector del kirchnerismo duro. Por otro lado, peronistas le dicen a Axel que se tiene que correr de la Cámpora. A mí lo que me extraña de esto, ¿sabés qué es, Alberto? Es que hace 30 días atrás Fuerza Patria ganó las elecciones por altos márgenes. Y en estas elecciones, en muchísimos lugares, no hubo. No tuvieron...
Pero yo te la hago muy simple, Rubén, es matemáticamente simple. Uh-huh. Vos pensás que Fuerza de Patria en la provincia de Buenos Aires perdió por menos de medio punto. Sí. No es que perdió por una gran diferencia. Sí. ¿Y cómo se explica eso? Muy fácilmente. Fuerza Patria había sacado 46, 47 puntos. Sí. Ahora sacó 41 puntos casi. 40, uh-huh. 90, 41. Sí. Los dos puntos de Cunio. El medio punto de Samit. Un punto que se fue a la izquierda. A la izquierda creció un punto. El punto y medio de Grey, que es un intendente peronista. Sumalo si te da el 46-47 que sacó en septiembre. Lo que pasó que en septiembre ese voto se unificó porque la disputa era por concejales y por legisladores, y la única expresión peronista que hubo fuerte fue Fuerza Patria, y ahora hubo una dispersión de voto peronista de 4 o 5 puntos por afuera. Este es lo que explica la baja de Fuerza Patria. Y la suba de 33 a 42 por parte de la Libertad Avanza se explica porque mucha gente que no había votado, pensá que en Campana, por ejemplo, tuvo 3.000 votos más. 3.000 votos más son casi 5 puntos. No más, 6 puntos. Entonces, hay 4 o 5 puntos que fueron a votar que no habían votado en la elección anterior por esto que yo te digo. Y además, hay otro elemento. El supuesto surgimiento de una opción por el medio de centro o en el medio de las dos opciones fracasó absolutamente. El Randazzo sacó 3 puntos. Entonces todos los votos que suponían que iba a sacar Provincias Unidas en todo el país, fundamentalmente en todo el país, donde todos los gobernadores de Provincias Unidas perdieron las elecciones, casi todos, se fueron a la Libertad Avanza por esto que yo te decía al principio, por el miedo a un estallido. Entonces, la persona que vota derecha y que no está muy conforme con Milei, pero pensó que si votaba una opción de como fue Provincias Unidas, le dejaba de poner el voto a Milei y eso podía generar la crisis, fue a votar a Milei. Entonces, así se explica, me parece a mí. Yo no soy el dueño de la verdad, obviamente esto es opinable, obviamente otros tendrán otras formas de explicarlo y otras teorías, pero para mí, más allá de otros elementos, claramente las tres cosas más básicas que pasaron fue que se dispersó el voto peronista en la provincia de Buenos Aires con esas listas que yo te digo, por un lado, que aumentó la cantidad de votantes que fueron a votar personas que no habían votado y que votaron Fuerza Patria, y que muchos que votaban la opción de centro terminaron votando a Milei para evitar la crisis. Me parece que esto es un poco la síntesis. El fracaso de los gobernadores, o sea, vos pensás, perdió Schiaretti, tercero salió Puyaro, tercero salió el gobernador de Santa Fe, perdió Nadir en Jujuy. El único que ganó fue, y por muy poco, fue en Corrientes el oficialismo correntino. El resto de los gobernadores que perdió Nacho Torres en Chubut. Entonces digo, ahí también se explica, en ese retroceso de Provincias Unidas se explica el voto a Milei, ¿no? Todos decían que Schiaretti le ganaba a Milei en Córdoba. Bueno, evidentemente el voto de cordobés se dio vuelta y fue a Milei para evitar la crisis también, ¿no?
Bien, ahora a mí lo que me extraña es que en muchísimos distritos, incluido Campana, no hubo movilización de Fuerza Patria y tampoco hubo fiscales. Pero no Campana solo, en muchísimos distritos pasó eso. ¿Qué pasó? ¿No les interesaba?
Yo sigo la política de cerca. Yo sigo la política de cerca y hablo con intendentes, peronistas también. Te digo el caso de Musi. Ellos venían, trabajaron y ponían dos mesas por cuadra, trabajaron muchísimo. Y lo que les pasaba es que cuando iban a iban a ver a la gente para movilizarla, el voto peronista no tenía ganas de ir a votar también.
Ajá.
Por esto mismo que te digo, por el miedo a la derrota de Milei. Y les pasaba tanto un planteo con relación al sistema electoral, porque ese voto peronista de base está acostumbrado a ir con la boleta en el bolsillo, y les pasaba con relación, porque también puede ser una excusa, ¿no? Y ya lo venían diciendo. Es más, Tito Bachmann en sus encuestas venía percibiendo que esta situación se venía dando. Y yo te voy a decir una cosa, el gobierno municipal tampoco movilizó en campaña y sin embargo ganó Fuerza Patria, ganó La Libertad Avanza. O sea, la movilización no define elecciones, Rubén. El que cree que la movilización define elecciones, yo te doy un ejemplo. ¿Cuántos votos movilizó Fuerza Patria en campaña en la elección del 9 de septiembre? Si tenían 40 autos, ¿cuánto puedes? 400 votos, 500 votos, no modifica. ¿Entendés? Este tema que se habla de la movilización del aparato, el aparato no tiene más, no tiene más fuerza sobre, sobre el porcentaje de votantes. ¿Entendés? Si votan en campana, no sé, 50.000 personas, 60.000 personas, 500, 600, 700, 1.000 votos que vos puedas llevar, no modifican la elección. Porque además la gente vota lo que quiere, por más que lo lleves. Yo estoy convencido que la movilización del 9 de septiembre en campana de La Libertad Avanza, hubo muchos que fueron que votaron a Fuerza Patria.
Sí, sí, sí.
Y al revés te digo, seguramente tal vez alguno que llevó Fuerza Patria en esta última que también puso movilización, votó a... Porque la gente vota lo que quiere, ¿no? El aparato no define el voto de la gente, ¿eh?
Ahora, ¿vos pensás que la salida de Esper y la llegada de Santilli no refrescó un poco la elección en la provincia?
Sí, un poco, o por lo menos se acabó el problema Esper, se dejó de hablar de Esper. En ese sentido, yo creo que La Libertad Avanza esa crisis la resolvió bien. Pero no creo que eso haya influido en la modificación de la elección. No es Santilli acá el que generó el voto en la provincia de Buenos Aires. El que generó el voto en la provincia de Buenos Aires fue el temor de la gente a una crisis terminal en la Argentina.
Igualmente,
a un estallido del dólar y a una crisis institucional. Eso fue lo que movilizó a la gente a votar a La Libertad Avanza.
Igualmente, vos viste lo que está allá. Santilli dijo que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Está bien, Santilli puede querer lo que sea. Si se cree, la verdad, si se cree que, así como si Fuerza Patria cree que porque ganó 9 de septiembre iba a ganar esta elección sin hacer nada. Si Santilli se cree porque ganó esta elección, que no la ganó él, porque la realidad es que no la ganó él. Él le tocó estar en ese lugar. Se cree que por eso va a ser gobernador y la verdad es que seguimos teniendo políticos que no entienden nada, ¿no? Porque las elecciones son elecciones, tienen un montón de elementos. Repito, el elemento que modificó esta elección no fue Santilli. El elemento que modificó esta elección en la provincia de Buenos Aires fue el miedo de la gente con relación a la posibilidad del estallido o la posibilidad de una crisis terminal en la Argentina. Y esta es la realidad. Santilli obviamente se va a subir arriba de eso, va a pretender con eso legítimamente, ¿no? Podrá ser candidato a lo que él quiera si lo apoyan y si alguien determina que lo sea, pero de ahí a que eso sea... vaya a pasar, falta muchísimo la Argentina. La Argentina del año 27 todavía es algo que está muy lejos, ¿no? Hay que llegar al 26 y hay que subir al 26, porque también te digo, no es tan fácil la situación que tiene el gobierno. No es porque haya ganado las elecciones, ahora se resolvieron todos los problemas económicos. Subsisten las tasas altísimas que hacen que las empresas no puedan pagar las deudas. Está prácticamente rota la cadena de pagos. Y esto lo ves hablando con los bancos. Subsiste la recesión y la gente, la falta de consumo. Subsiste la situación el lunes 27 de que la gente no llegue a fin de mes. No es que cambió algo esto. Solamente es un apoyo que el gobierno debería saber aprovechar. Pero de ahí a que si no cambia las políticas, esto va a seguir igual. Y tenemos un veranito con el dólar y demás, pero yo te digo que esperemos la semana que viene, vamos a ver si sigue ese veranito o si empezamos a tener nuevamente problemas con relación a las cuestiones de cómo el gobierno sostiene un dólar tan barato. Si no hay una devaluación, en Argentina se viene una devaluación, y si no hay devaluación lo que se viene es nuevamente una pérdida impresionante de dólares. Vos pensás que viene el verano, vienen las vacaciones, y hay un sector de los argentinos que tienen poder adquisitivo que se va a ir al exterior. Y esos dólares, con el dólar barato, los vamos a pagar entre todos. Y el gobierno no tiene dólares. ¿Y vos pensás que el Tesoro de Estados Unidos va a poner, va a seguir poniendo dólares en la Argentina? ¿Cuántos? ¿Hasta dónde? con los problemas internos que tiene Trump hoy en Estados Unidos con relación a estas cuestiones. Entonces, no se acabaron los problemas de Argentina, muy por el contrario, siguen siendo los mismos que teníamos el viernes.
Bien, ahora te voy a llevar te voy a llevar a lo que ha pasado ayer en Brasil, una masacre terrible, porque de esos 60 que dicen que son narcotraficantes y que son sicarios, no, es
claro
mentira,
no.
Es
lo
mentira.
Lo que pasa es que yo vengo siguiendo mucho la política brasilera. Hace apenas un mes atrás hubo un operativo en San Pablo entre del gobierno federal, el gobierno de Lula, ministro de Justicia, con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales, con el gobernador de San Pablo, con el prefecto de San Pablo. Se desarmó una banda narcoterrorista tan grande tal vez como el Comando Vermelho y no hubo un solo tiro. No hubo un solo tiro, se hicieron allanamientos, cientos de detenciones y no hubo un solo tiro. Lo que pasa es que el gobernador de San Pablo se quiere hacer el cowboy porque pretende ser candidato a presidente y le salió mal. Así no se combate el delito. El delito no se combate de esta manera. El narcotráfico no se combate de esta manera. Porque murieron muchos inocentes en esta. Yo creo que de los 60 muertos que hay, la mitad son inocentes que estaban en la favela y que fueron alcanzados por disparos de uno de los dos lados. El delito se combate, y el narcotráfico, este delito tan tan perverso, tan complejo, se combate con inteligencia, se combate con información, se combate con la justicia, se combate con la ley en la mano, se combate allanando los búnkers, deteniendo, no avisándole a quienes están armados como un ejército de que vas a ir a entrar a los tiros, sino agarrándolos por sorpresa en el momento que corresponde. Y ya está el ministro de Justicia brasileño, Lewandowski, planteando la intervención del Estado, de intervención federal del gobierno federal al Río de Janeiro, por esto que ha hecho el gobernador, que es realmente una barbaridad.
El hijo de Bolsonaro, que es diputado, le pidió a Estados Unidos, porque ¿cómo se llama el de Río de Janeiro? El gobernador, vendría a ser, no sé,
Sousa,
tiene,
Sousa,
sí, pero tiene otro nombre, no sé, no es gobernador, no sé cómo se llama.
Prefecto, no, es así, prefecto es el intendente y gobernador es el gobernador del estado.
Ajá, bien, pidió que interveniera Estados Unidos y el hijo de Bolsonaro apoyó la moción. Pedían que Estados Unidos interviniera en este conflicto, una locura, ¿no?
Una locura, una locura. Bueno, esto habla de los locos que tienen responsabilidades políticas. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con una cuestión soberana interna de un país? Más de una potencia como Brasil, que tiene todas las capacidades técnicas, militares, policiales, para combatir el narcotráfico. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de un Estado fallido, estamos hablando de la séptima potencia industrial del mundo, con uno de los ejércitos más fuertes de no solo de Latinoamérica, sino del hemisferio occidental, y con una de las policías más entrenadas y más capacitadas. Y una justicia independiente que tiene una Suprema Corte prestigiosa. O sea, no estamos hablando de un Estado fallido que no tiene capacidad para combatir. Lo que sí estamos hablando de un gobernador que se hizo, como hace Bullrich, se hacen los cowboys, se hacen los que se combate. El delito complejo se combate con inteligencia, Rubén. No se combate como en la época de los cowboys. Hay inteligencia digital, inteligencia de todo tipo, de tecnología para perseguirlo, combatirlo y hacer, como bien dice Lewandowski, como se hizo hace un mes atrás en San Pablo, donde a un comando tan poderoso como el Comando Vermelho se lo desarticuló totalmente, están todos presos, y no se tiró un solo tiro.
Bien, ayer la vicepresidenta hizo una denuncia. ¿Te has enterado de a qué se debe? Porque hay un poco de hermetismo todavía.
No, contame, la verdad que estoy...
No, me hizo una denuncia.
Tanta información que uno no alcanza a procesarla.
No, ha hecho una denuncia que ha sido amenazada, que la han amenazado, le echa la culpa al gobierno. Yo creo que hay un conflicto grande también entre el gobierno, entre el presidente y la vicepresidenta, que eso también nos perjudica a todos los argentinos. Bueno, pero es en la Argentina es notable, siempre el presidente y el vicepresidente se llevan a las patadas, ¿no?
Está bien, Rubén, mira, vos hoy hablabas de la interna del PJ, y la verdad es que la interna del PJ, la interna del kirchnerismo, es la interna de un partido político, es de una institución, ¿verdad? No es del Estado, ¿sí? Es una interna, todos los partidos políticos tienen sus folclores, sus enfrentamientos, después lo deciden, después se resuelven de alguna manera. Pero acá tenemos una profunda interna, no solo entre el presidente y la vicepresidenta, que es grave, pero como vos decís, suele pasar, sino dentro propio del gobierno, entre la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia y el principal asesor del presidente, Santiago Caputo, y una interna en la cual se tiran con denuncias de delitos, no uh-huh. solamente con cuestiones políticas. Entonces, me parece muchísimo más grave que la interna del PJ, que la interna de un partido político, y de última tienen todo el derecho a tener interna, y de última si serán reemplazados por otro partido político, por otros dirigentes, si se equivocan, pero es un partido político, no es el Estado. Pero sí el Estado, que es de todos y que sostenemos nosotros con otro impuesto, están en peleas de palacio que hacen que que en vez de dedicarse a gobernar, se dediquen a estas cuestiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es gravísimo. Ya no solo el folclore argentino del presidente con el vicepresidente, que es grave porque es institucional, y era grave cuando era entre Alberto y Cristina, y entonces sí era grave ahí, es grave ahora cuando es entre Milei y su vicepresidenta, sino dentro del propio gobierno. Y lo otro que tengo que decir con relación al tema ese de la violencia y las amenazas, es que el discurso del presidente, las actitudes violentas del presidente, el discurso violento del presidente, agresivo del presidente, hace que muchísimos seguidores hagan lo mismo o peor, y se crean que están, digamos, están habilitados para hacer cualquier barbaridad como esta, ¿no? Como la de agredir a una vicepresidenta, amenazarla o demás. Pero no le pasa solo a la vicepresidenta, si te imaginás que si le pasa a la vicepresidenta, de ahí para abajo a todos los que le pasan y no tienen poder para evitarlo, ¿no?
Uh-huh. Bien, sí, se vienen para ustedes los empresarios, si se llega a votar, que yo creo que tiene la mayoría ya, con la ayuda de los demás gobernadores y demás, la nueva ley de contrato de trabajo los beneficia un montón, ¿no es cierto?
Mira, yo el otro día te daba un ejemplo. Lo que estamos haciendo es poniéndole plata en los bolsillos a los especuladores y a los explotadores, porque ningún empresario, y esto yo te lo garantizo y lo vamos a ver, va a tomar más trabajadores porque no tenga que pagar una indemnización. Ningún empresario va a tomar más trabajadores cuando puede hacerlo trabajar más horas, según esta reforma, a los que ya tiene. Ningún empresario va a tomar más gente en blanco. Y el ejemplo del que yo te daba, si vos tenés 8 meses en un bar y tenés 2 mozos, pero se te ocupan 4, vas a tener un solo mozo. Por más que te bajen los impuestos, no vas a tomar otro mozo.
Uh-huh.
Porque vas a seguir teniendo 4 mesas ocupadas. Entonces acá el secreto no es sacarle derecho a los trabajadores. El secreto es darle poder adquisitivo a la gente para que pueda consumir y pueda haber más trabajo. Entonces, bueno, esto es la historia de siempre. En ningún país del mundo se verificó, y yo quiero que lo discuto con quien sea, en ningún país del mundo se verificó que sacando derechos laborales se genera más puestos de trabajo. Eso es mentira. Y que me den un solo ejemplo. Que me den un solo ejemplo.
Bien.
Porque los países que tienen mayor empleo son los países que tienen más protección del trabajador.
Bueno.
Más empleo en blanco.
La verdad que vamos a tener movidito, un año movidito.
Es más, te voy a dar un ejemplo, el ejemplo clásico. Acá los que no saben nada y no conocen nada, dicen y creen que China tiene tantas empresas porque el trabajo es esclavo o el trabajo es negro. Esa es el que dice eso no conoce lo que pasa en China. China ha blanqueado la mayoría de sus trabajadores. Hoy en China el trabajo está absolutamente en blanco. Es cierto que tiene una disciplina de trabajo muy fuerte. Lo que ha hecho que las empresas vayan a China no es el bajo costo de la mano de obra ni la pauperización de las leyes sociales. Lo que ha hecho que haya en China es la capacidad del trabajador chino, la capacidad técnica. China recibe 1,5 millones de ingenieros al año.
Uh-huh.
Es el país del mundo que más ingenieros genera. Y esto es lo que ha hecho que China tenga el nivel de empleo que tiene, no la mano de obra barata, sino la mano de obra especializada. Y esto es lo que no entienden los pseudocapitalistas argentinos. Uh-huh. La realidad es que vamos a crecer cuando tengamos mejor mano de obra, mejor paga y con más derechos, ¿no? Y generemos más trabajo, no sacándole los derechos a los trabajadores.
Uh-huh. Bien. Bueno, ahora se viene una batalla con la CGT, porque la va a tener complicada la CGT. con la nueva conformación de las cámaras, con las leyes 14.250 de convenciones colectivas de trabajo, la 23.551 de las asociaciones sindicales, le digo, con una CGT muy debilitada desde hace muchos años, que hoy no puede salir a enfrentar a nadie, porque está tan debilitada que no tiene el acompañamiento de la gente, ¿no?
Y bueno, pero eso tiene que ver también con los errores y de los sindicalistas y con sus conductas y demás de las últimas décadas, ¿no? Una crisis de representatividad muy fuerte que se vuelve en contra del trabajador, porque ahora yo siempre cuando le reclamaban a la CGT que hiciera paro por cuestiones políticas, yo siempre dije, mirá, la función del sindicalismo, la función de la CGT no es política, es sindical. Ahora sí, ante esta situación, es que claramente tienen que movilizarse y tienen que oponerse y tienen que hacer valer el poder que le han dado los trabajadores. Pero la verdad, como decís vos, yo creo que están muy cuestionados como para poder hacerle frente a esta situación, ¿no? Lamentablemente, porque esto hace que los trabajadores no tengan representaciones, salvo excepciones, vamos a decirlo, salvo excepciones, no tengan representaciones que sean legitimadas y reconocidas socialmente, ¿no? Uh-huh.
Bien, Alberto, hemos hablado de un montón de temas importantes y que hoy están en la agenda de la gente, porque aquellos que piensan que a la gente no les interesa estas cosas, me están equivocados. Vos no sabés cómo me pregunta la gente cosas constantemente y fuera del horario de la radio y cuando vamos al corte. La gente está muy interesada en lo que nos pasa a nivel nacional, provincial, por supuesto, lo local, que es esto que hay por decantación. Lo que pasa a nivel nacional y provincial repercute en la ciudad de Campana, ¿no?
Sí, yo creo que, mirá, vamos a lo positivo. El sistema democrático permite esto, ¿no? Permite en primer lugar que la sociedad se exprese y que defienda lo que cree que es correcto en ese momento. Permite que podamos debatir, permite que podamos disentir, permite que el que tiene la mayoría no es el que tiene la razón, sino el que tiene la mayoría, lo que tiene la mayoría es la representación, pero quienes somos minoría podamos expresarnos. Permite también la construcción de un futuro. O sea, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es a partir de la reflexión que pueda hacer la sociedad de esto que pasó, podamos reflexionar de cuál es el camino de los argentinos. Seguramente para nosotros, para la gente como vos y yo, no es cercenar derechos, no es pauperizar los derechos laborales, no es pagarle peor a los empleados o a los trabajadores, es generar un proceso de crecimiento económico con distribución de la riqueza. Las dos cosas, crecimiento económico con distribución de la riqueza, donde el que tiene el capital gane, pero el que pone el trabajo, que también es capital, también gane y pueda vivir dignamente. Me parece que ese es el camino, que está bueno lo que vos decís y que te pasa porque sos una referencia en términos políticos, porque la gente te pregunta, porque sabe que sos una persona formada, informada, con buena leche. Y me parece que a partir de esa demanda de la gente es que tenemos que construir propuestas, ¿no? Y los principales responsables son los partidos políticos, pero también los ciudadanos somos responsables, porque tenemos que decir a los partidos políticos que tienen que cambiar algunas cuestiones. Porque otra de las razones por las cuales tal vez se haya dado esto que vos decís de la provincia de Buenos Aires, más que allá de lo matemático que dije yo, tiene que ver con que tal vez hay partidos que no han hecho la autocrítica necesaria con relación a un montón de cuestiones, ¿no? Si el peronismo nunca terminó de explicar absolutamente y dar el debate por el gobierno de Alberto Fernández y de explicar algunas cuestiones. Es más, a veces hemos sido más veremos nosotros, que no somos peronistas, yo en mi caso, que no soy peronista, con Alberto Fernández y he explicado más cosas que las que explicó el propio peronismo. Uh-huh. Y la sociedad le pide ese debate a los partidos. Tampoco hay autocrítica con relación al tema de la inflación, del déficit fiscal, que es un lugar donde ha calado fuerte el discurso de Milei. Y no hay declaraciones ni explicaciones con relación a esto. Entonces, a la medida que esto no pase, y la sociedad le cuesta creer, le cuesta confiar, ¿me entendés? Entonces, y si no son unos, aparecerán otros que representen a la sociedad. Porque esto es lo bueno que tiene la democracia. Si el que representa no lo hace correctamente, y es reemplazado por otro. Uh-huh. Entonces, me parece que ese es el debate que necesitamos tener hacia adelante, que está bueno que te pregunte la gente, porque quiere decir que hay demanda de la gente, porque quiere decir que la gente quiere que las cosas mejoren, y siempre eso es bueno, porque eso fortalece la democracia.
Alberto, querido, un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo para vos, abrazo para vos.
A vos.